Las personas con discapacidad intelectual dan una lección de vida y la gente que no tiene discapacidad coge el color, coge la felicidad, se hace partícipe de esa alegría que desprenden. Este es uno de los comentarios que nos encontramos en la presentación de Areman, una asociación surgida en Gasteiz que tiene como objetivo generar un estado de conciencia colectiva sobre las aportaciones positivas que las personas con discapacidad generan en los entornos en los que viven, en los que se hallan incluidas. La pregunta es si apreciamos el trabajo, la labor, las aportaciones de estas personas. Se lo contamos.
La mayor dificultad que tienen las personas con discapacidad intelectual no está tanto en su limitación cognitiva como en las dificultades que surgen al intentar relacionarse e integrarse en el ámbito social. Ocio, amistades, relaciones de pareja, crear una familia. Nuestra sociedad no siempre ha aceptado a esta población y aunque hoy hay mayor comprensión, aún queda camino por recorrer. Areman es un proyecto formado por profesionales de Vitoria-Gasteiz que pretende establecer las bases para la construcción de una sociedad abierta, sin tener en cuenta sus circunstancias particulares. Reivindican que las personas con discapacidad intelectual, con sus limitaciones y sus capacidades, como el resto de los mortales, pueden y deben tener un espacio de actuación en el desarrollo de la sociedad. Luisma Moreno es preparador laboral de Pauso Berriak.
No hay que obviar que en la sociedad hay mucha gente que no ha tenido relación con personas con discapacidad, que todavía funciona con muchos clichés. Entonces el hecho de introducir en sus vidas una persona con discapacidad hace que esos clichés se modifiquen, porque tú estás ante una nueva realidad, ante una nueva percepción, ¿no? Y eso modifica las reglas del juego. Entonces mucha gente dice, joder, nunca había estado con una persona con discapacidad y me imaginaba no sé quién, que hacía no sé qué, y joder, que no, que es muy natural, que al final, pues bueno, como todos, yo también tengo mis rarezas, ¿no? Y tengo mis historias, ¿no? Como todos, ¿no?
La asociación acaba de publicar un informe que ha desarrollado junto a un grupo de investigadoras de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la UPV y que reflexiona sobre la estigmatización de las personas con discapacidad intelectual y las políticas públicas o las reformas legislativas que les conciernen. La tesis de la que parte es la siguiente. La inclusión de personas con discapacidad intelectual, más allá de constituir un ejercicio de justicia social, supone un proceso de inversión en valores para la sociedad en su conjunto, valores como la tolerancia, la solidaridad y la igualdad. El estudio se centra en la inclusión del colectivo de personas con discapacidad intelectual en tres ámbitos: el laboral, el educativo y el sociocultural. El impacto es positivo para las personas con discapacidad intelectual. ¿Lo será también para sus profesores y sus compañeros de clase? Según nos cuenta Nekane Martínez, profesora de sexto de primaria en el centro escolar Iruquide de Tolosa, ante las dificultades, los chavales y chavalas con discapacidad intelectual se crecen y son un ejemplo para el resto. Asimismo, Itxaso Noval, profesora de primaria, destaca que la inclusión favorece la solidaridad entre compañeros. Los niños dejan de pensar en sí mismos para ayudar a otros.
Beraien ikusi dutela gaina, zailtasunen aurrean ere, joe, ba, ekin eta, bueno, arreto pertsonal horiek ere, akselek baditu. Orduan horiek gainditzen ikustea ere, ba, beraien txar, esatai, ba, jo, ba, nik, hombre, gaida, tan ni ere, bai, eta deno gara, eta gu beti gaina taldean, ei, hau, ba, gu, talde bezala, ez, orduan, ba, bai, ikasi asko ikasi dute.
Los niños ahora hoy en día se piensan en ellos mismos, yo, y mis notas, y mis apuntes y lo mío solo, ¿no? Entonces, a trabajar en equipo y ver que pues hay unos que tienen más dificultades, pues igual en memorizar algo, pues bueno, a trabajar en equipo, les enseñan los unos a los otros.
Naiz eta oztopoak izan, ba, erreferentekin aurrea jarraitu behar dela.
¿Y qué sucede en el ámbito laboral? Ima Bravo, empleada de CBank, opina que humanizan tu trabajo, recibes y das cariño. Luisma Moreno, por su parte, subraya la capacidad de superación de estos trabajadores. Saben que se hallan ante una gran oportunidad para ellos y lo ponen todo de su parte.
Una persona con situación de discapacidad cuando accede al mundo laboral ordinario, ¿no?, a cualquier empresa por ahí, sabe que está ante su oportunidad, es su momento, entonces lo pone todo. Y eso al final se percibe, ¿no? Se percibe que hay alguien que está dando mucho. Y hace que la gente que esté alrededor, pues diga, ostras, tú, fíjate, ¿no?
A mí me ha ayudado a humanizar el trabajo. Yo creo que ha aportado mucho. A mí personalmente me lo ha aportado y pienso que en general. Y a veces no solamente recibes cariño, sino que también hace que yo dé cariño. Cosa que agradecen incluso los demás.
En la página web ar-eman.org, además de mostrarse los resultados del estudio, se pretende promover la participación de la ciudadanía, ofreciendo la posibilidad de recoger y añadir nuevas experiencias inclusivas. Hoy, en El Mirador, no miramos las discapacidades de las personas, miramos sus habilidades.
No sigas llorando, por favor.
Felipe Ibarradán es uno de los promotores de la iniciativa. Felipe, ¿por qué? Egunon, buenos días.
Egunon.
¿Qué echabas de menos en esta sociedad respecto a las personas con discapacidad intelectual? ¿Qué hacemos en esta sociedad?
Bajo mi punto de vista, que no intenta sentar cátedra en ningún sitio, sino simplemente exponer una percepción personal y familiar e individual, o sea, de una familia concreta, pensamos que efectivamente la sociedad en este momento acepta a las personas con discapacidad intelectual, cosa que ya es un gran paso en relación a las etapas que nos ha tocado vivir anteriormente o que hemos vivido, sobre todo los colectivos de personas que ya tenemos una determinada edad, ¿no? Creo que se ha dado, que se ha avanzado muchísimo, pero en la vida entendemos que si queremos mejorar hay que estar avanzando continuamente, ¿no? Entonces, lo que sí percibimos nosotros es que puede que la sociedad nos sentamos tranquilos porque pensamos que a nivel institucional y social la gente con discapacidad intelectual, las personas con discapacidad intelectual están ahí, ya están, ya se les atiende, ya se les da. Pero claro, el sentimiento que nosotros hemos percibido en las relaciones que hemos tenido con la persona que directamente nos toca vivir, que es nuestro hijo, persona adulta ya de 34 años, pues vemos que efectivamente en los entornos que se mueve, que se haya incluido, pues te das cuenta por los comentarios que recibes que genera buen rollo, que aporta, que te hablan no solamente con el tópico de que dan cariño, que majo, sino que efectivamente hay cosas y valores internos que verdaderamente sorprende que gente que no está relacionada con el mundo de la discapacidad te transmita. Con lo cual, efectivamente, piensas que eso efectivamente es una realidad. Y esa realidad es la que hemos intentado no solamente individualizar, sino generalizar. Y hemos hecho un estudio generalista en un entorno concreto, que es el entorno de nuestra ciudad.
Claro, Felipe, ¿pero en qué momento pensasteis o pensasteis que teníais que hacer algo? ¿O que habría que intentarlo? ¿Por qué ahora y no hace unos cuantos años?
Bueno,
porque en cualquier momento podría haber sido, ¿verdad? ¿Pero por qué
sí,
ahora?
Bueno, normalmente lo que pasa es que a medida que va avanzando la vida y las formas de pensar, se van generando nuevas inquietudes, ¿no? Eso es lógico. Entonces, nosotros hemos empezado con este proyecto pues hace prácticamente 4 años, ¿no? Gestándolo, en principio, pensando que efectivamente una experiencia personal podía ser enriquecedora, pero después te das cuenta que no, que lo personal individual no sirve, hay que generalizar, hay que ampliar.
No, tú eres uno de los promotores de esta experiencia. ¿Qué hiciste? ¿Cogiste el teléfono? ¿Te pusiste en contacto quizás con otras personas que sabías que tenían las mismas inquietudes o que habían tenido la misma experiencia que tú?
Sí, no, en el fondo lo que yo pensé y llegué a matizar es que efectivamente lo que nosotros sentíamos había que intentar generalizarlo, ¿no? Entonces, claro, puede que fuese una utopía personal y entonces pues tuve la oportunidad de consultar con compañeros y amigos del ámbito profesional, gente ya con una, personas ya con una experiencia dilatada en sus respectivas ámbitos profesionales e individuales. Y verdaderamente les consulté y parece que la idea cuajó. Me refiero a un grupo de unas 10 o 12 personas, de las cuales no quiero mencionar los nombres porque no les he pedido permiso para darlos, ¿no? Pero bueno, personas que todas tenían, se han movido en diferentes ámbitos, ¿no? Pues ámbito político, ámbito empresarial, ámbito jurídico, y bueno, efectivamente a todos la idea les pareció atrayente. Y entonces, juntamente con este equipo, pues bueno, empezamos a tejer mimbres para hacer un buen cesto, ¿no? Que es en el que estamos todavía intentando ponerle las asas, ¿no?
Bueno, pero se pondrán las asas. Intentamos.
Esperemos que sí, en eso estamos.
Oye, Felipe, carencias de esta sociedad, ¿qué nos falta y qué nos sobra respecto a relaciones humanas, respecto a plasmarlas? Tú que tienes experiencia
No, como he comentado antes, no soy yo para decir absolutamente nada de eso. Lo único que puedo mantener es mi percepción personal, ¿no? El proyecto lo hemos llamado Arreman, que es la contracción del verbo artu, uh-huh. que es recibir, coger,
con
y el verbo
eman,
que es dar. Y entonces, verdaderamente, nos damos cuenta, yo creo que a nivel general, que predomina el grupo artu. Nosotros somos de artu, coger y dar, pues...
Pues menos, ¿no? Nos cuesta
dar menos,
más.
Un poco, en muchos casos, en algunos casos extremos, como estamos viendo estos días, nada, ¿no? Solo coger, ¿no? Entonces, efectivamente, entiendo que la vida, la sociedad es relación, es dar, coger, tener en cuenta que yo doy, pero también recibo. Y efectivamente pensamos que el colectivo de personas con discapacidad intelectual solamente está en el grupo artu. Y no, yo creo que tienen también un imán muy fuerte, ¿no?
Oye, precisamente en esta asociación se ha unido ciencia mediante la universidad y tecnología mediante el mundo de la empresa. Dos mundos, tengo la impresión, Felipe, a veces complicados de introducirse, ¿no?
Bueno, ha sido un tema totalmente pensado y hecho a propósito, ¿no? Entendemos que la ciencia y la tecnología han tenido y tienen fundamentalmente un fin puramente mercantilista, ¿no? Instrumental. Y bueno, es bueno que también que la ciencia y tecnología que está ahí se utilice pues, en beneficio social, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un tema totalmente voluntario de intentar unir estos dos campos tan a priori tan diversos, es decir, tan diversos y tan focalizados a unos intereses concretos, ¿no?
Bueno, Felipe, ¿pero cómo te pones en contacto con la universidad? ¿Cómo lo haces? ¿A través de la universidad para decir, bueno, estamos metidos de lleno en esta historia, queremos sacar adelante una asociación, pero queremos realizar un estudio que lo va a llevar a cabo o queremos que lo llevéis a cabo desde allá?
Bueno, lo primero que hay que pensar es que tú no sabes nada de esto, ¿no? Entonces hay que contar con personas que saben.
Que lo sepan, claro.
Y entonces, efectivamente, ¿quién más y quién mejor que la universidad? Yo entiendo que la universidad debe ser un instrumento de expansión del conocimiento que existe ahí dentro, ¿no? Entonces, bueno, yo me puse en contacto con uno de nuestros compañeros, un progestor, que ha tenido un cargo en la universidad, y me puso en contacto, a su vez, valga la redundancia, con la Escuela de Trabajo Social. Y la Escuela de Trabajo Social del campus de Álava, escuela universitaria, perdón, del campus de Ciala, pues efectivamente puso a disposición del proyecto a Maya Inza con un equipo de investigadoras que son las que han realizado el trabajo, se dice de campo, no sé si es correcto o no.
Pues Amaya Inza, ¿es correcto el trabajo de campo? ¿Cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. Pues sí, es correcto. Cuando Felipe se acercó a nuestra escuela, pues con la idea bajo el brazo, literalmente, pues nos pusimos un poco en marcha, ¿no?, para darle forma a un proyecto que quería reivindicar los valores que las personas con discapacidad intelectual crean en la sociedad. Entonces, ¿qué menos que considerar a las personas con discapacidad intelectual como protagonistas de su propia inclusión? Entonces, sí consideramos el proyecto desde un punto de vista de feedback, es decir, las sociedades quieren ser justas, quieren ser solidarias, y queríamos plantearlo desde el otro punto de vista también. Es decir, no son simplemente personas a incluir, sino que también son protagonistas de su inclusión porque generan valores.
Son protagonistas y no meros agentes pasivos,
eso
por decirlo
es,
de alguna manera, ¿no?
Es.
Estamos hablando de un estudio realizado en 6 meses, donde se han llevado a cabo 28 entrevistas en profundidad y se han creado 3 grupos de discusión. Oye, ¿cómo se ha elegido al personal? ¿Quiénes han formado parte y qué os habéis ido encontrando?
Pues fuimos explorando el campo en base a entornos inclusivos en 3 ámbitos diferentes, uno el sociocultural, el laboral y el educativo, el tercero. Y bueno, pues la verdad es que la gente ha mostrado una disposición estupenda a colaborar, a venir a los grupos de discusión y nos hemos encontrado principalmente eso, una gran colaboración, una gran disposición, una gran sensibilización con
el
colectivo.
¿Pero cómo se busca a las personas para colaborar? ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues en principio a través de Felipe Ibarrarán, el grupo, y ellos conocían sobre el terreno ya muchos casos, entonces empezamos a tirar por ahí. Como informantes han sido fundamentales y la labor del grupo gestor también ha sido muy importante en este sentido, ¿no? Porque se movían un poco con las conocían a familias, etcétera, etcétera, y entonces ese ha sido el primer paso. De todas maneras, también quiero mencionar que ha habido un trabajo conceptual previo para aunar lo que íbamos a lograr con el trabajo de campo y lo que se iba luego a exponer en la plataforma tecnológica. Eso ha sido uno de los claves del proyecto porque tampoco ha sido un proyecto de investigación al uso, sino que iba ya enfocado a después a plasmar esas experiencias en la plataforma tecnológica.
Bueno, se han extraído 343 experiencias en diversos ámbitos, lo has mencionado, educativo, laboral y sociocultural. Además, sobre unos valores, tolerancia, igualdad y solidaridad. Oye, de estas 343 experiencias, me imagino que muchas te han llamado la atención, pero seguramente que alguna de ellas la has vuelto a leer. Porque
sí.
Te han llamado, o te han tocado más la fibra, o has dicho, mira, pues nunca jamás lo hubiera pensado.
Sí, la verdad es que la primera que, bueno, de las primeras que me acuerdo es, por ejemplo, en el ámbito laboral, a uno de las personas a la que pregunté, pues me comentó que la primera cosa que pensó cuando le dijeron que iban a traer una persona con discapacidad intelectual allí a trabajar, dijo, pues para eso que me traigan un sordo y lo pongan a recepción. No le gustó nada, pero después se le cayeron todos los estereotipos y la verdad es que estaba encantado, vino a colaborar, la sensibilización fue total, etcétera, etcétera. Otro de los casos en el ámbito escolar, por ejemplo, un andereño nos contaba que de un día para otro pidió un poema, que trajeran los chavales un poema al día siguiente, y uno de los chavales con discapacidad intelectual se encontró encima de la mesa un poema hecho que se lo había hecho uno de los compañeros, ¿no? Totalmente, pues bueno, porque él pensaba que su compañero también tenía que participar, se lo hizo para que él también lo entregara, ¿no? Que hay detalles que muchas veces el aprendizaje, pues bueno, viene mediante el compartir y estar juntos en clase, ¿no?
Amaya, respecto a la universidad, vuestro trabajo, ¿se extraen conclusiones del trabajo realizado?
Pues sí, la verdad es que aparte de volcarlo en la experiencia, después hicimos un informe final redactándolo a través de los valores que habíamos trabajado en un marco teórico en el cual también se tocan el paso de los criterios de la concepción de la discapacidad de un modelo médico rehabilitador que había antiguamente, afortunadamente, a un modelo social mediante el cual se cree que
ese paso es complicado, ¿eh?
Sí, es decir, no tomar a la persona con discapacidad intelectual como persona a rehabilitar para que se inserte en la sociedad, sino que es la sociedad la que tiene que adecuarse a incluir a todo tipo de personas, ¿no? Y queríamos dar un pasito más allá hablando del protagonismo y el impacto que crean pues inclusivo también, ¿no? A través de los valores.
Amaya Santamaría trabaja en la empresa ODEI, es la empresa que ha desarrollado la plataforma. ¿Cómo estás, Amaya?
Hola,
hoy vamos
días.
De Amayas, ¿eh?
Sí.
Es de programa. Oye, Amaya, ¿cómo os llega a vosotros?
Bueno, pues Felipe tiene relación con el gerente de la empresa, con José Manuel Fernández de las Heras, y entonces Felipe tiene claro que quiere desarrollar algo, quiere hacer algo tecnológico y quiere que sea algo que vertebre el estudio de la UPV. Entonces, bueno, él tenía muy claro lo que tenía que ser esta plataforma, tenía que ser o tenía que promover una nueva concepción de la discapacidad intelectual e impulsar la construcción de una sociedad más abierta. Claro, esto encajarlo en una herramienta tecnológica pues era todo un reto. Entonces lo que nosotros hicimos, bueno, fue crear una web que fuera visual, dinámica y que fuera interactiva, donde los usuarios pudieran ver, por una parte, el estudio de la UPV y ver esas experiencias, pero sobre todo también aportar. Y eso es la parte de la herramienta, la parte interactiva de la herramienta.
Aportar. Estamos hablando, recordamos, experiencias en los ámbitos educativo, laboral, sociocultural y valores, tolerancia, igualdad y solidaridad. Claro, poner todo eso en una página web que sea atractivo. ¿Amaya?
Sí. Era misión.
Era misión difícil, porque claro,
sí.
Directamente te metes en la página web, que yo lo he hecho, claro, y decir, ¿cómo lo han podido? ¿Cómo se ha podido plasmar ahí?
Sí, bueno, al final es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? A las tecnologías de la información. Y una vez que cogimos el estudio y estaba bastante estructurado, bueno, pues fue poco a poco ir encajándolo.
Oye, ¿y os sorprendió?
Nos sorprendió el trabajo y fue un input muy importante para crear esa web estructurada y luego, bueno, pues las personas con las que hemos colaborado, tanto Joaquín como todo el grupo gestor, bueno, pues entendía la necesidad de utilizar la tecnología.
Las redes sociales, desde luego, han tenido protagonismo en este programa, mucho protagonismo en este programa. A través de la web, como bien nos comentabas, Amaya, pues se han ido recogiendo también experiencias de personas que nos van hablando de lo que se han ido encontrando a lo largo de la vida, a través de Twitter o a través de Facebook. Joaquín Larraza, ¿cómo estás? Según un buenos días.
Vale, que ha sido unón, muy bien.
Bueno, Joaquín, ¿nos animamos a participar a través de las redes sociales y más en estos temas?
Bueno, pues sería un poco el objetivo que estamos persiguiendo ahora, ¿no? La idea es conseguir que la gente aporte sus propias experiencias y yo creo que es un poquito pues al principio el poder animarse, pero bueno, pues ahí es la idea y bueno, pues ese es el objetivo que tenemos ahora, ¿no?
El objetivo de aquellas personas que ahora mismo nos estén escuchando, que quieren participar, quieren poner, sí, quieren plasmar sus aportaciones, sí, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Sí, pues lo correcto sería entrar en areman.org, que sería la dirección de la página web, ar-eman.org, eso es. Entonces ahí, bueno, está la página web con toda la información y hay un apartado, una pestaña que pone aporta tu experiencia, bastante grande, yo creo que se ve bien. Entonces, en ese momento, pues la persona se identifica quién es, pone un mail de contacto y pone su experiencia directamente. Podría también añadir, si quiere, una fotografía, si quisiera un vídeo, bueno, pues lo que quisiera. Entonces, esa información me llega a mí, que gestiono un poco lo que es el back office, y entonces yo ya la situaría en la matriz de las experiencias que tenemos ya puesta en marcha, ¿no?
Oye, Joaquín, son muy diversas las aportaciones que han ido llegando. Podemos escuchar, sí, desde el punto de vista de una madre, por ejemplo, a un compañero, sí, de trabajo.
Sí, sí. Bueno, pues un poco los ámbitos en los que nos hemos centrado, pues sería tanto el ámbito sociocultural, ¿no?, que sería el caso pues de la madre, el ámbito laboral, que sería el compañero de trabajo, y también el ámbito de educación, ¿no?, que también pues compañeros de clase o profesores o bueno, todo el ámbito educativo. Entonces, bueno, sí que intentamos abarcar un poco pues todas las áreas de la sociedad, ¿no?
Joaquín, después de estar recibiendo, a lo largo de las últimas semanas, de estar recibiendo estas experiencias, ¿con qué te quedas?
Bueno, yo me quedo con que es muy importante que la sociedad conozca que este colectivo es un colectivo que aporta, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es, por una parte, sensibilizar, que conozca. Y entendemos que las personas que llevamos años trabajando con este colectivo, pues lo tenemos asimilado y sabemos que es así, ¿no? Pero hay mucha gente que no ha coincidido, no ha trabajado, no ha estado con personas con discapacidad y no lo saben, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que se pierden, ¿no? Entonces, lo que queremos es, por una parte, que sean conscientes de eso. Y por otra parte, todos los que seamos conscientes, pues que vayamos aportando ahí para demostrarlo, ¿no? O sea, sería cuestión de demostrar entre todos que eso es así, ¿no?
Felipe, después de 4 años de empezar con el embrión, en principio, de esta asociación, cuando ves todo el lío montado, ¿qué piensas? ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? Decías que...
Bueno, en primer lugar, me considero totalmente honrado de trabajar con el grupo de personas que han participado en Grupo Gestor y, sobre todo, con el grupo de personas que han participado en esta entrevista, ¿no? Con las amayas, como has dicho tú.
Las amayas, el clan de las amayas.
Y con Joaquín, ¿no? Verdaderamente, para mí es una satisfacción personal importante, ¿no? Ver que un grupo de personas jóvenes, bien preparadas técnicamente, que no han tenido contacto con la discapacidad intelectual, salvo Joaquín, que, como bien ha dicho, pues trabaja en el grupo UREAC y ha hecho proyectos interesantísimos con personas con discapacidad intelectual, pues verdaderamente asuman el contenido del proyecto, lo cual quiere decir que parece que no lo hemos hecho mal, que parece que no hemos desacertado mucho, Entonces, yo no tengo que decir más que satisfacción máxime, cuando además todo este trabajo, que efectivamente, como ha planteado Maya Santamaría, ha supuesto un reto tecnológico importante, y ese reto tecnológico importante lleva también un costo importante. Y ese costo, tanto de la universidad como del reto tecnológico de ODEI, está cubierto al 100%. ¿Con qué está cubierto? Con aportaciones exclusivamente privadas. Es decir, hemos tenido la habilidad, y en esto he tenido una gran ayuda de personas de este grupo gestor que hemos mencionado, de entre comillas y con cariño, carrozones vitorianos, pues que han sabido llamar a puertas y conseguir recursos para llevar el proyecto adelante hasta ahora, ¿no? Entonces, si me permitís, sin hacer ninguna propaganda extraña, pues empresas como Tubacés, o Michelin, o Praxis, o la Obra Social de Caja Vital, o la Laboral, o la Fundación 5+11, o el Hotel L'Aqua, o Gurea, o Marqués de Riscal, y Euskaltel, han propiciado cada uno en diferente escala el que esto se lleve adelante, ¿no? Entonces, claro, ahora hemos hecho ya la herramienta.
Claro, esto es el principio, entiendo, Felipe.
Esperemos que sí, porque lo que...
Ahora no os podéis
parar. El objetivo final es el siguiente: inundar la plataforma de experiencias, de manera que las personas que tengan que tomar decisiones normativas se den cuenta de que hay algo, Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, un par de casos tremendamente gráficos relacionados con el cambio que ha sufrido Vitoria-Gasteiz en los últimos 20, 25, 30 años. Pues, no sé, el tema de movilidad. Pues claro, ahora nos estamos todos acostumbrando a utilizar menos el coche, de una manera, pues no sé cómo, pero de una manera real. Es decir, hoy en día todos utilizamos cada vez más, o la bicicleta o el transporte a pie, porque efectivamente andar con el coche es difícil. ¿Debido a qué? A que hay una concienciación con una normativa subsiguiente, y eso ocasiona que eso sea así. El tema del medio ambiente o el ecologismo también hace 40 años pues eran grupos cuasi perseguibles, pero ahora efectivamente no hay ninguna actuación en edificación que no tenga en cuenta criterios de sostenibilidad.
Claro, es una cuestión de la sociedad.
¿Podremos llegar a esto con las personas con discapacidad intelectual, que de manera efectivamente sean personas, quitando el calificativo de discapacidad intelectual? Son personas, lo mismo que yo soy persona, a mí me faltará capacidad, pues no sé, para jugar a pelota como Aymar o la Izola, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente me falta, ¿no? Pero sin embargo, nadie me pide, o sea, no tengo ningún problema por entrar en ningún sitio, ni nadie me pide el carné por esto, ¿no? Llegaremos a esto. Eso es lo que intentamos.
Hay que seguir andando. Alejandra Guiluz, mi compañera, ha recogido algunas preguntas que nos han llegado hasta aquí.
¿Qué tal? Buenos días. Y mucho tiene que ver con esto último que apuntaba Felipe, una de las llamadas que hemos recibido, también algún correo electrónico. Dice Elena: muy buenos días, trabajo en una empresa pública y desde hace unos 5 años hay un chico con discapacidad intelectual que trabaja con nosotros. Es uno más. Sus tareas son tan importantes como las del resto. Es un trabajo mecánico el que hace y lo borda mejor que ninguno de nosotros, seguro. Animaría a los empresarios a que contrataran a estas personas, dice Elena. Quizás no puedan hacer determinadas cosas, pero eso pasa también con los demás. Cada uno tenemos nuestras cualidades y, por lo tanto, no veo mayor impedimento. Es lo que decía Felipe, ¿no? Ahora mismo. Vamos a leer otro correo electrónico que nos acaba de llegar. Buenos días, soy Marijose. Estaba escuchando el programa y me he animado a escribir. Mi hija tiene síndrome de Down. No puedo negar que al principio fue duro, pero ahora solo puedo decir que cada día nos da una auténtica lección de vida. Hace una vida de lo más normal, es muy tolerante, espontánea, natural. No es porque sea mi hija, dice. Y hay una cosa que creo que nos puede enseñar a todos. Ve las cosas sin muchos de los filtros que ponemos nosotros a la vida, sin recovecos, sin dobleces, y eso me gusta. Felipe asienta con la cabeza también.
Sí, sí, lo hemos vivido en primera persona también, Marijose, así que bueno, adelante, ¿eh? Aquí tienes la plataforma para poder aportarlo, ¿eh?
Bueno, pues hablando de la plataforma y de aportar, Alberto, otro oyente, dice: quisiera saber cómo se puede colaborar con esta asociación que hoy está en Radio Vitoria. Yo no tengo a nadie cercano con discapacidad intelectual, pero hace poco que me he jubilado, tengo tiempo libre, he sido maestro y quizás pienso pudiera aportar algo, un poco de tiempo. ¿Sería posible?
No sé si Felipe, Amaya, Joaquín, ¿cómo podría aportar? Quizás a través de las redes sociales, entiendo
Joaquín,
que
quizá,
sí.
¿No?
Pero Joaquín,
¿no?
Sí,
a través de las redes sociales.
Sí, sí. En principio, hombre, si él tuviese alguna experiencia propia para contar, pues sería propio aportar la experiencia, ¿no? Si lo que quiere es ayudar, pues ahora mismo estamos en una fase, un poco en un plan de acción para realizar diferentes acciones de difusión, y bueno, pues no sabemos en este momento a dónde vamos, nos va a llevar, pero en un momento dado pues igual necesitamos ayuda, no sé, que se pusiera en contacto a través de las redes con nosotros, o sea, a través de la misma página web se puede poner en contacto y sería cuestión de hablar. Nosotros encantados, o sea, más que encantados.
Bueno, sí. Amaya Inza, el trabajo terminado.
Pues sí, pero como se ha planteado en esta mesa, pues con ganas de seguir planteando nuevas cosas y a ver por dónde nos lleva esto. Desde luego que el camino se plantea apasionante.
El camino ha comenzado, pero desde luego no ha terminado. Amaya Santamaría.
Sí, bueno, como decía Joaquín, estamos en una fase de difusión y la herramienta también va a tener su propio recorrido. Estamos planteando, bueno, crear una red social específica para discapacitados y tendría, bueno, pues dos objetivos principales. Uno sería la comunicación y la participación y la socialización de estas personas, y otro segundo objetivo importante sería, bueno, pues entrenar y desarrollar las competencias digitales de las personas con discapacidad.
Felipe, seguiremos andando, seguiremos avanzando, ¿no?
De su cuerpo aguante,
no queda,
sí.
Otra, ¿no?
No queda otra, ¿no? En el fondo, la sociedad, hemos recibido mucho de la sociedad y creo que algo tenemos que devolver.
Pues así nos quedamos, Joaquín, eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko zuei.
Bestarte, agur. El clan de las Amayas, Amaya Inza, Amaya Santamaría, también eskerrik asko a las dos por haber estado aquí. Hasta la próxima.
Suei.
Agur. Felipe Ibarranán, a seguir caminando, que no queda otra, decíamos desde
el comienzo.
Bye. Venga, eskerrik asko.
Suei.
Bestarte, agur.